Abierta Mente, un podcast de Cótex por Todas.
Hola amigas y amigues, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y bienvenidos a un episodio más de esta nueva temporada de Abiertamente de Cótex por Todas. Hoy tengo una invitada súper especial que me emociona muchísimo platicar contigo. ¿Cómo estás, Anilú?
Ay, muy bien, muchas gracias.
Ella es health coach y chef. Ambas cosas me parecen increíbles. Y nos va a platicar de algo que, por lo menos a mí, siempre me causa conflicto, que son los propósitos de Año Nuevo, particularmente con este tema de el bienestar, la alimentación, qué hacer, qué no hacer. Y es que la verdad, o sea, la mayoría de las veces, y no sé ustedes, no sé tú, pero la mayoría de las veces a mí me sucede que me pongo metas, ni siquiera metas, ¿qué les digo? O sea, cosas que a veces son inasibles, o sea, que verdaderamente no puedes hacer o que voy a estar mamadísima para tal fecha, pero ni siquiera sé cómo voy a lograr ese objetivo, ni siquiera sé si es algo que estoy haciendo, desde qué lugar, ¿no? O sea, porque creo que también tiene que ver mucho la salud mental y ya me platicarás de qué opinas. Ay, sí. Pero primero cuéntanos un poquito de ti y qué es esto. A lo mejor muchas personas no saben qué es ser health coach, ¿no? O sea, qué significa, qué haces con la salud y cómo es eso y cómo llegaste a ser chef.
Ay, pues muchísimas gracias por la invitación aquí. Como health coach, yo me encargo mucho de ayudar a las personas y guiarlas a una transición hacia un estilo de vida más saludable, ¿no? Como tú bien dices, es el crear hábitos que sean hábitos sostenibles, que nos duren toda la vida y que no solamente se queden en propósitos de año nuevo o un propósito de me tengo que ir a una boda, entonces me quiero poner un vestido o tengo que ir a la playa y me quiero poner un bikini, sino realmente hacer y formar hábitos que nos duren toda la vida y que sobre todo nos den salud, ¿no? Nos den salud, nos den vitalidad, nos den energía. Entonces, como health coach, me encargo de ayudar a las personas a que hagan esta transición de una forma integral, en donde no solamente nos enfocamos en la alimentación y que si es una dieta, que si un estilo de alimentación, sino realmente en todo el estilo de vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el ejercicio? ¿Qué pasa con la salud también del sueño? ¿Cómo estás descansando? También con la conexión con uno mismo. O sea, de forma integral vamos construyendo hábitos en todas las áreas de la vida para formar un estilo de vida sostenible, saludable.
Claro, eso está increíble. Y bueno, yo tengo una duda que yo siento que a muchas personas nos puede surgir y es ¿qué es realmente un hábito saludable? Yo sé que suena quizá como una pregunta muy básica, pero sí es algo que, por ejemplo, yo no había entendido bien que dormir bien, que suena algo como muy sencillo y tiene tantas implicaciones para la salud, ¿no? Como la alimentación, el metabolismo, tu bienestar emocional, o sea, cómo reaccionas a las cosas. Y es algo como mínimo. Entonces, ¿qué definirías? O bueno, ¿tú cómo nos podrías platicar? ¿Qué es realmente un hábito saludable?
Pues mira, yo siento que realmente no hay trucos, ¿no? Para la salud. Son hábitos los que van construyendo ya sea nuestra salud o nuestra enfermedad. Los hábitos para mí son como ladrillos, ¿no? Son ladrillos que tú vas poniendo cada día y que van construyendo algo. Ya sea un cuerpo saludable o ya sea un cuerpo pues en enfermedad, ¿no? Entonces, todos estos ladrillos son todas las decisiones que vas tomando día a día en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio o en cuanto a sueño, por ejemplo, la hora en la que te duermes, cómo empiezas a crear toda tu rutina de relajación para poderte dormir. Todos esas decisiones, esas acciones son estos ladrillos que vamos a ir poniendo para construirnos, ¿no? Y estos ladrillos, cada decisión, cada acción es información que le vamos dando a nuestras células, ¿no? Entonces realmente nos estamos formando de estos hábitos.
¿Y cómo podemos crear esos hábitos? O sea, por ejemplo, yo puedo decir ahorita, tengo, no sé, la meta de dormir bien durante, ¿no? O sea, ¿qué podrías, o sea, cuáles serían los pasos que yo podría tomar para de manera exitosa cumplir con los hábitos que me estoy proponiendo?
Sí, mira, aquí se habla mucho y se cree mucho de la fuerza de voluntad, ¿no? Necesito de fuerza de voluntad para poder dormir a tal hora o, híjole, es que me clavo en TikTok y no tengo esa fuerza de voluntad como para apagar el TikTok y ya meterme a la cama y dormir. Realmente no es fuerza de voluntad. La voluntad todos la tenemos. La fuerza todos la tenemos. Claro. Lo que pasa es que el cerebro no se acuerda. Tú lo puedes decir, me quiero dormir más temprano y lo puedes hacer un día. Pero si no lo vuelves a hacer y no lo haces de forma constante, el cerebro se le olvida. Entonces, al día siguiente se le olvidó que tú querías dormirte temprano, entonces otra vez regresas, como que te jala a los hábitos que tú ya traías. O sea, hábitos tenemos siempre, ¿no?
¡Qué loco!
O sea, siempre y los venimos arrastrando desde que somos chiquitos.
Sí, sí.
¿No? Entonces, para crear un hábito nuevo es enseñarle al cerebro nuevas instrucciones para hacer estas conexiones nuevas neuronales y que realmente se integre y se quede como un estilo de vida. Hay toda una metodología para crear hábitos. O sea, te digo, no solamente es como fuerza de voluntad, no solamente es quiero ir al gym y ahora sí me voy a poner el objetivo de ir al gym todos los días o de comer más sano, ¿no? O de tomar más agua. Hay que hacer una metodología súper sistémica para enseñarle al cerebro esas nuevas instrucciones. Entonces, por ejemplo, si quieres, volviendo a lo de dormir más temprano o comer más sano, tienes que hacerlo de forma muy mecánica y muy manual al principio. Es como cuando empiezas a manejar. Cuando la primera vez que te subiste a un coche, no es como que ya dominabas la manejada, ¿no? O sea, lo hacías de forma tan manual que estabas muy consciente del volante, la palanca, el espejo. O sea, toda tu conciencia, toda tu atención estaba en cada paso que hacías.
Claro.
Hasta que poco a poco lo vas integrando, hasta que llega un momento en que manejas en automático. Lo mismo pasa con los hábitos. O sea, al principio hay que poner pasos y hay que ayudarte y ayudarle al cerebro a que los vaya integrando. Entonces, por ejemplo, si te quieres dormir más temprano, es hacer una serie de pasos antes. ¿Qué necesito para dormir más temprano? Quizá terminar mis juntas o terminar mis actividades, no sé, en punto a las 6, si es posible, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ponerte pasos. Voy a dejar el celular, me voy a poner una alarma en el celular donde me recuerde que ya lo tengo que apagar, ¿no? O sea, de que ya se acabó. Y todas las redes sociales tienen como el límite de tiempo que lo puedes poner, ¿no? Pero la idea es cumplirlo. Entonces decir, ok, a las, no sé, 8:30 voy a ponerme una alarma en el celular donde me ponga que apaga el celular, ¿no? Me voy a crear un ambiente relajado en mi cuarto, me voy a poner, no sé, velas, voy a bajar las luces. Mucho de las luces tiene que ver también con el tema de la relajación, ¿no? Si tu casa tiene luces blancas, pues te va a mantener más alerta porque te va a activar el cortisol, que es una hormona que te mantiene como activo, ¿no?
Con razón.
Cuando empiezas a bajar las luces, empiezas a poner como un ambiente pues más cozy, empiezas a segregar melatonina, que es la melatonina es esta hormona que te ayuda a relajarte, ¿no? Entonces, hacer como estas pequeñas acciones, pero lo tienes que hacer de forma muy sistémica al principio, ¿no? Por lo menos se habla de los 21 días famosos para crear un hábito nuevo.
¿Y si se crea un hábito nuevo en 21 días?
Sí. O sea, no es que a los 21 días digas ya, ¿no? O
sí,
sea,
sí,
ya.
Ya soy.
Ya lo logré. Pero es un hecho de que cada 21 días todas nuestras células se regeneran. Entonces, todas nuestras células tienen información nueva cada 21 días, ¿no? Entonces, si durante 21 días tú le estás dando esta información, esta rutina, las células lo van a integrar, ¿no? Las neuronas van a hacer estas conexiones y sí va a empezarse a formar el hábito. Entonces, son como mínimo 21 días, pero obviamente la consistencia es la clave. Entre más lo hagas, más fácil va a ser que ya llegue un momento en que tu mismo cuerpo te va a ir pidiendo, no, pues ya son las 8 y tu mismo cuerpo ya te va pidiendo
hacerlo. Que has hecho durante 21 días.
Exacto.
O sea, bueno, o tal cantidad de días. Ok, o sea, como en conclusión un poco sería que crear un hábito, la clave es la consistencia. ¿Qué tanto repites ese hábito por lo menos 21 días para que el hábito y tu cerebro entiendan que eso es lo que ahora eres y haces, ¿no?
Exacto.
Oye, y a ver, a mí me da mucha ansiedad en general existir. O sea, hay días donde de verdad, y no sé si a la gente le pasa, pero yo hay días donde de verdad despierto y digo, no, gracias. O sea, hoy no quiero, bro. Si puedo quedarme dormida, ahí hecha bolita, eso quiero. O sea, que neta me da ansiedad de existir. Y esto muy pocas personas lo saben. Ahora eres una de esas personas y ustedes también. Entonces, ¿cómo me quito esa ansiedad? O sea, y ahora, para cuando quiero crear hábitos nuevos o quiero crear propósitos nuevos, de particularmente en Año Nuevo, siento que de repente, porque Eli Fer sueña muy grande y eso me emociona muchísimo, me pongo metas a lo mejor que no es que no sea capaz de hacer, pero es que a lo mejor si ahorita pongo tener 7 hijos, evidentemente en 2024 no voy a tener 7 hijos, ¿no? O sea, es un ejemplo porque no se me ocurre otra cosa que yo no pueda hacer.
Ah, de tal.
Siento. No sé, pero es como, si me pongo no sé, ¿cómo trabajar con esa ansiedad? ¿Sabes? De tener propósitos irreales, ¿no? O sea, también es una cosa irreal decir, no sé, quiero estar con un índice de masa corporal increíblemente mamado, porque yo sé que mi metabolismo es este, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo manejar esa ansiedad para verdaderamente lograr esos objetivos? O poner objetivos que me acerquen más a estar al punto en donde ese sueño, que hoy parece irreal, eventualmente sea real. ¿Me expliqué?
Sí, perfecto. Sí, y es que es súper común que, sobre todo en esta época del año, empezamos a sentirnos bombardeados de presión, de información, de tienes que lograr y cuáles van a ser tus propósitos de año nuevo. Y ahora sí, para el próximo año nuevo lo voy a cumplir. Y es una autoexigencia que genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, primero, o sea, el primer paso, yo pondría una, más que un propósito, o sí un propósito, pero ¿con qué intención quiero lograr ese propósito, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿Desde un lugar de autoexigencia? ¿Desde un lugar de querer encajar en cierto molde? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿O lo estoy haciendo porque sí quiero mejorar mi salud, quiero tener más energía, quiero tener más vitalidad, quiero tener mejores hábitos? O sea, primero, ¿desde qué lugar? Porque yo creo que el lugar va a hacer el cambio completamente. Cuando tú te lo pones desde un lugar de autoexigencia, es un tener que, tengo que bajar de peso, tengo que hacer ejercicio, tengo que. El tengo que es una palabra que es muy pesada. Sí. O sea, el tener que ya implica, híjole, muchísimo esfuerzo, mucho, no lo voy a lograr, es una obligación, ¿no? Sí. En cambio, si lo cambio a mi intención es, sí, bajar de peso porque quiero tener más salud, porque quiero equilibrar mis hormonas, porque quiero dormir mejor, porque, o sea, desde otro lugar, esa intención se vuelve mucho más compasiva. Claro. Desde un lugar de amor propio, ¿no? Que se habla ahorita como mucho del amor propio y ámate y todo, pero ¿desde qué lugar te estás amando?
Esta cosa del amor propio de repente a mí me gusta mucho, ¿no? Porque creo que si no tienes, o sea, el amor empieza desde casa, creo yo, ¿no? Y esta es mi casa. Entonces, ¿cómo habito el cuerpo que tengo, ¿no? El cuerpo en el que existo. Pero también a veces es muy difícil, por lo menos a mí me sucede, entrar en esta línea súper linda de amor propio y de me amo y soy perfecta cuando a mi alrededor hay un montón de bombardeos mediáticos y sistémicos que me dicen todo el tiempo que no soy suficiente, sí. ¿No? O sea, es como comerciales, redes sociales, Instagram, o sea, lo que sea, ¿no? Lo que tú quieras. Son como mensajes que todo el tiempo me están repitiendo, si bien no de forma directa de tú no eres suficiente, de otras formas, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos, a tu perspectiva, ¿no? O sea, tal vez silenciar esas voces para empezar a escuchar la nuestra y que sea la nuestra la que diga, ah, quiero dormir bien porque me va a hacer sentir mejor. O quiero ir al gym todos los días porque a Elifer le va a reducir la ansiedad. No sé qué es lo que dices de la intención, pero es como, ¿cómo sé que mi intención está siendo la correcta? Porque a veces puede ser que yo esté creyendo, que me ha pasado, que estoy haciendo algo porque yo lo estoy decidiendo y de repente me doy cuenta que no, ¿no? Que es, no sé, una cierta presión social que me está obligando a ser alguien que no soy y que me está llevando a hacer cosas que quizá no vienen desde el amor a mí o a mi cuerpo o a mi camino o a mí lo que sea, sino viene de un... Es que todo el mundo dice que me tengo que amar, entonces me voy a amar y entonces se vuelve otra presión y no sé si ya me estoy yendo muchísimo. Entonces, o sea, como cómo llego a esa intención de manera... Pues, o sea, como
más auténtica.
Auténtica, esa, ¿no? Es la palabra.
Yo creo que aquí tiene que ver mucho con qué tan conectada estás contigo misma, ¿no? Estamos muy para afuera. Sí. O sea, vivimos muy hacia los demás, hacia qué están haciendo los demás, qué están haciendo en redes sociales, qué es lo que estamos viendo. O sea, todo es como hacia afuera. Con esa carga de tengo que ser suficiente, ¿no? Porque allá afuera me están diciendo que si soy suficiente de esta forma,
claro,
voy a ser más querida, voy a ser más aceptada, ¿no? Voy a tener mejores posibilidades, etcétera. Pero hay una desconexión muy fuerte realmente con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestra autenticidad. ¿Qué es lo que realmente quieres tú, ¿no? Y regreso a lo mismo, ¿desde qué lugar te quieres cuidar, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con ir hacia adentro, conectar con uno mismo, saber que todos somos diferentes, ¿no? Existe una palabra en health coaching que es bioindividualidad, en donde todos somos diferentes. Cada persona es un mundo. Lo que me hace bien a mí puede que a ti no te haga bien, ¿no? Puede que un alimento que a mí me llene de energía, a ti te la quite, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me llena y por qué quiero hacer las cosas? Y puede ser que mi intención no sea la misma que la tuya. También tiene que ver mucho, por ejemplo, la etapa en la vida en la que estamos, ¿no? Si yo soy mamá, si tú no eres mamá, si yo acabo de tener hijos y estoy con este bombardeo de información de tienes que regresar a tu cuerpo y a tu cuerpo además fit y además no sé cómo en no sé cuántos meses porque tal persona y tal persona ya lo lograron. Entonces es mucha presión, ¿no? Es respetar también la etapa de vida en la que estamos, los gustos, los intereses que son diferentes, ¿no? Que nos van a llevar a caminos distintos y que está bien. No tenemos que ser todos iguales. Y yo creo que eso te quita mucha, mucha carga, mucha presión.
Sí, 100%. Y también esta cosa que estamos hablando de los cuerpos, ¿no? O sea, para empezar, todos los cuerpos son diferentes y está bien, ¿no? O sea, a mí había muchas cosas de quién soy, cómo me veo, qué hago, que durante mucho tiempo la única batalla que tenía era yo conmigo. Entonces decidí que me rindo. O sea, me rindo a no sentirme suficiente y me rindo a que las expectativas que tiene el mundo, el patriarcado, mi mamá, mi tía, mi primo, mi novio, mi no sé quién, tiene sobre mí. Es decir, voy a hacer las cosas porque a mí hoy me hacen sentir bien. Como diría Bad Bunny, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y si me muero mañana, saber que todo lo hice desde el amor a mí.
A ti.
Y a mis sueños. Y a las cosas que quiero construir. Y hablando de construir, ay, sí. ¿Cómo? O sea, ¿tú tendrías algún tip? Y esta soy yo preguntando porque realmente lo necesito. Ay, sí. ¿Cómo encuentras esa disposición en algo que a lo mejor no te apasiona tanto? ¿No? O sea, porque yo he sido esa persona que se inscribe al gym, un saludo a mi gimnasio, no he ido en 5 meses y sigo regalándoles mi dinero. O sea, sabes, como que... Y no es... Es a lo mejor encontrar un ejercicio que sí me guste, ¿no? Porque ya me di cuenta que no soy persona de gimnasio y está bien. Ah, pero entonces, ¿de qué sí soy? Y, o sea, como esa disposición... ¿Cómo la podemos encontrar las personas que a lo mejor de verdad en mucho tiempo no tenemos ni siquiera el hábito de hacer ejercicio?
No, y aquí te puedo hablar de mi experiencia personal, porque yo era esa que no le gustaba hacer ejercicio. Yo era esa que no corría ni 100 metros.
O sea, en la carrera Cotex les platico que yo me estaba muriendo y cuando iba en el kilómetro 1 dije, ya voy en el 4, estoy segura. Y que bienvenido kilómetro 1. Y yo, no mames, güey, me faltan 4 kilómetros más. O sea, y ahí pues lo haces ya como una cosa que, bueno, tengo que terminar y todas estas personas, o sea, y lo logré, ¿no? Y esa es una satisfacción. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿qué opinas de eso? O sea, creo que esas pequeñas satisfacciones también te hacen impulsarte a seguir haciéndolo.
Sí, yo creo que primero es encontrar lo que te guste, sí, ¿no? O sea, sabemos que todos tenemos que hacer ejercicio, ahora sí que es como come saludable, sí, todos sabemos que tenemos que comer más verduras, más frutas, pero también todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que mover el cuerpo, ¿no? Claro. Porque si no, el cuerpo se atrofia.
Y espera, eres chef.
Sí.
Qué padre, ¿no? Porque entonces es formas ricas de comer saludable. Sí. Existe.
Sí, exacto. Sí, es como desmitificar esto de come saludable es comer una pechuga de pollo sin sal. No, o sea, realmente no es. Hay muchísimas formas de comer rico, comer saludable, comer consistente, ¿no? De no quedarte con hambre y disfrutar la comida, pero obviamente con otro enfoque, con ingredientes más sanos, ¿no? Pero bueno, regresando como al tema del ejercicio, necesitamos movernos. Entonces, es encontrar la forma que más te guste a ti moverte. Puede ser lo que a ti te guste. Correr, nadar, hacer yoga, hacer crossfit. O sea, obviamente si te vas con un corredor te va a decir que correr es lo mejor y que todo lo demás está por debajo de correr. Si te vas con alguien que hace crossfit, te va a decir que el crossfit es lo mejor, ¿no? O sea, todo el mundo va a hablar desde su perspectiva y desde su experiencia, pero realmente es encontrar lo que a ti te apasione, lo que a ti te diga, sí voy. Si el gym de plano van 5 meses y estás pagando... les estás dejando tu dinero, pues no va por ahí, ¿no? Claro. Es ok, no es el gym, pero quizá es nadar, o es bailar, o es... o sea, hay muchísimas formas, pero el chiste es mover el cuerpo. Estamos en una era en donde no nos movemos, ¿no? O sea, si nos vamos a la era paleolítica, obviamente ahí no iban al gym, y no había crossfit, y no había yo. O sea, la gente se movía por naturaleza. La gente era muy dinámica, la gente era muy física, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día vivimos el 80% del tiempo sentados en la computadora, en el coche, en la tele. O sea, vivimos muy sedentarios, ¿no? Ya no nos movemos, ya no caminamos. Vivimos en una ciudad que tampoco se puede caminar tanto, ¿no? Como otras ciudades que dices, ok, quizá no tengo tanto tiempo de hacer ejercicio, pero me muevo mucho por mi ciudad caminando. Aquí no. Aquí nos tenemos que obligar a hacernos el tiempo de decir, ok, me tengo que mover. Entonces, buscar de qué forma se te hace fácil ser constante, ¿no? Y mucho aquí sí, la rutina y la disciplina creo que sí son claves, ¿no? Muchas veces no vamos a tener la motivación. Yo creo que nos pasa a todos, o sea, de que dices, amaneció el día, está súper frío, está lloviendo, quiero mi cobijita, me quiero quedar en mi cama. Pero ahí entra un poco la disciplina, ¿no? El vuelvo otra vez a la intención. Y es que yo creo que hay que intencionar todo, ¿no?
Sí.
Volver a la intención. ¿Por qué quiero? ¿Por qué hago ejercicio? ¿Qué quiero lograr? ¿No? Entonces, en los días que hay menos motivación, que estás más cansada, que te pones mil pretextos, porque obviamente la mente siempre te va a poner mil pretextos y mil escenarios para no hacerlo, ¿no? Pero es como derribar esas creencias, derribarte como ese agotamiento mental, ¿no? Y decir, la disciplina es lo que me va a agarrar y es mi ancla.
Y viene desde el amor, ¿no? O sea, esta cosa que dices, quererte y no exigirte.
Ajá.
¿No? Porque una exigencia se vuelve violenta. Bueno, yo he vivido con exigencias personales, o sea, no porque o sea, yo vivo sola hace como 6 años, ¿no? O sea, 5 años, diferentes lugares y lo que sea. Entonces, ya no hay nadie que me diga, te tienes que despertar y, como antes mi mamá quizá, ¿no? O tienes que ir aquí, o yo te llevo, hija, ¿no? O sea, como que eso hoy en mi realidad ya no sucede. Es algo que yo tengo que hacer por mí. Y sí siento que esto que dices de la intención, quizá yo no sabía esa palabra, se las presentamos. Ay, sí. Creo que sí cambia mi día de muchas maneras. Porque es como, claro, yo estoy yendo aquí porque me apasiona mi trabajo, ¿no? Uh-huh. O también tomar decisiones de decir no a un proyecto porque no me apasiona lo que voy a decir. Y es como, voy a hacer que un espacio, que es un espacio sagrado y de amor, deje de serlo. Entonces, como esto de quererte y no exigirte tanto, creo que también es un proceso que a mí me ha costado, ¿no? O sea, de repente, cuando terminé un proyecto Betty en Nueva York, me pasaba mucho esta exigencia de a huevo querer ser bonita. Y era como, güey, yo no tengo que ser nada, ni para nadie, ni para mí misma. O sea, ¿ser bonita para quién? Y además, ¿qué significa ser bonita, no? O sea, en el estándar de quién quiero caber y por qué quiero caber ahí, ¿sabes? Entonces, siento que esa exigencia a mí me resultó muy violenta de muchas formas y decidí renunciar. Y es una renuncia que, no sé tú cómo lo veas, pero es una renuncia o, bueno, una exigencia que me tengo que quitar casi que todos los días, ¿no? O, bueno, tal vez no, habrá días donde me siento increíble. Pero también es muy normal despertar y decir eso, ¿no? De recurrir a la disciplina. Uh-huh. Y quizá la disciplina pueda aplicar a decir, pues acuérdate que eres perfecta en el cuerpo en el que estás. Que tu intención... O sea, pero ¿cómo podemos que esas exigencias se vuelvan menos dolorosas? Yo sé que es un poco deep la pregunta, ¿no? Sí. Y que quizá no hay una respuesta universal, pero a mí sí me ha sucedido, ¿sabes? Que digo, güey, no, ya cállate. Ahí sí, diga mi cerebro, ¿sabes? De estoy bien. O sea, a veces neta despierto y me repito al espejo, todo está bien. Todo está bien. Es que todo está bien. Hasta que entiende el Ifer que de verdad todo está bien.
Mira, yo creo que, y aquí estás tocando unos puntos que son como muy claves de la exigencia, porque estoy hablando desde un lugar de sí hay que tener disciplina, pero también hay que llegar a un punto, o más bien es, de pronto puede llegar a ser como un arma de doble filo, ¿no? ¿En qué momento sí estoy recurriendo a ser disciplinada, sí estoy constante, y en qué momento ya me estoy autoexigiendo, ¿no? O sea, yo creo que ya se cruza un límite de, ok, sí, estoy creando hábitos, me estoy creando la disciplina de hacer ejercicio, pero en qué momento ya mi autoexigencia de tengo que ir al gym a fuerza, aunque no me pueda parar, aunque realmente mi cuerpo esté muy cansado, pero me estoy exigiendo como realmente cumplirlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que escucharnos mucho. O sea, ¿en qué momento sí me está dando flojera ir al gym porque está lloviendo, ¿no? Entonces ahí sí tengo que recurrir a la disciplina. Sí. Pero ¿en qué momento, híjole, sí estoy muy cansado, estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida o algo pasó en donde sí necesito frenar y entonces no me voy a autoexigir tanto, ¿Me explico?
Claro.
O sea, es escucharte mucho. O sea, realmente tu cuerpo, ¿qué te está pidiendo? ¿Te está pidiendo descanso porque realmente necesita descansar? ¿O te está pidiendo descanso porque le dio flojera y porque amaneció nublado? ¿No?
Sí, sí, sí.
O sea, yo creo que va por ahí. Y la autoexigencia, vuelvo a lo mismo. O sea, desde si lo haces desde un lugar de autoaceptación, de lo estoy haciendo por mi salud, por querer ser más vital, más con más energía, yo creo que no se vuelve autoexigencia. O sea, cuando se vuelve algo como un sobreesfuerzo interno, pero es algo como interno, ahí sí ya siento que hay una autoexigencia.
Claro.
¿No? Porque ya es algo como impuesto.
Sí, 100%. Me acuerdo mucho en la carrera de actuación. El maestro me decía, es que te das muchos permisos. Y justo me decía, esta diferenciación entre, ay, qué hueva, a, bueno, sí, mi cuerpo se siente bien, pues lo voy a hacer aunque no tenga ganas quizá hasta que se convierta justo en esto que estamos hablando, un bonito hábito.
Sí. Sí, exacto.
Y tengo otra duda, yo tengo muchas dudas y estamos aquí desmenuzándolas. Yo siento que... Para muchas personas, me incluyo en esas personas. Digo, siempre hablo, me gusta hablar desde mi experiencia porque no conozco las experiencias de otras personas y creo que no hay mejor forma de exponer algo que hablando desde mi experiencia y mi perspectiva, ¿no? Y desde mi lugar de enunciación me sucede que esta temporada, yo y todas, no es cierto, no, pero sobre todo esta, porque ya viene el fin de año y me empiezo a comparar, no lo normal de, ay, me estoy comparando un día. No, me empiezo a comparar un montón porque digo, ya acabó el año, güey, no sé cuántos proyectos hizo fulanito, no sé cuánto el cuerpazo de Bárbara Regil, no sé, güey, así que te comparas con gente, ¿no? ¿Cómo podemos navegar la ansiedad de esta temporada? O sea, y digo de esta temporada, me refiero año nuevo, ¿no? O sea, o Navidad para muchas personas también significa en la mesa y entonces tal vez voy a incomodar, entonces mejor, ¿no? O sea, esa ansiedad, además de la ansiedad de, ¿y el novio, no? De, oye, ¿y el gym sí ha sido y no ha sido, no? Y es como, fuck, ¿cómo le digo a mi tía? Ya sabes, o sea, sí me, o sea, como cómo navego esa ansiedad del año nuevo, de las metas que quiero cumplir, de otras tantas que probablemente no cumplí y está bien. O sea, yo me recuerdo que, güey, está bien. O sea, la vida es larga, ¿no? ¿Cómo navegas tú esa ansiedad? ¿O qué tip nos darías para navegar esa ansiedad del año nuevo?
Sí, justo tomar como la vida como un camino, no como una meta, ¿no? Que tienes que cumplir cada X tiempo. Yo creo que también el tema de los propósitos y en año nuevo y el tema de las 12 uvas, los 12 propósitos nos han hecho mucho daño.
Sí.
¿No? Porque son 12 propósitos que tienes que cumplir. Entonces ya empiezas el año estresado.
Y es que son poquito, pero son un montón.
Es un montón. Yo lo que recomiendo es que no ponerte más de 3 propósitos en todo el año. ¿No?
Bien.
3 propósitos. Que no los pongas todos al mismo tiempo. O sea, no quieras correr un maratón, pero además tener novio, pero además tener hijos. O sea, no.
Aparte son titánicos.
Sí, 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 sí. O sea, ponte un propósito, enfócate en ese propósito, ve construyendo los hábitos que te vayan acercando a lograr esa meta y tómalo como un camino. O sea, no lo tomes como, para junio tengo que haber corrido un maratón, cuando quizá ni siquiera llevas un entrenamiento, ¿no?
Sí.
O sea, o nunca has corrido una distancia tan larga. No, también nos ponemos propósitos irreales.
Sí.
Irreales, ¿no? Irreales con la dimensión, pero también con nuestro ritmo de vida, ¿no? Uh-huh. O sea, este propósito que quiero cumplir se adecua a mi ritmo de vida. O sea, si quiero correr un maratón, en este momento puedo hacer todos los entrenamientos que se necesitan y dedicarle tantas horas, o sea, sí se adecúa a mi ritmo de vida, a mi trabajo, o sea, o realmente me estoy poniendo un propósito que no voy a alcanzar, que me va a frustrar, que me va a generar ansiedad, estrés, depresión, ¿no? Entonces, mejor en vez de quiero correr un maratón, quiero, no sé, correr de forma constante, ¿no? O sea, quizá quiero empezar a hacer una carrera, me voy a inscribir a una carrera en 3 meses, quizá empiezo con una carrera de 5 y... pero antes de correr la carrera de 5, necesito un plan de entrenamiento, buscar un entrenador, un coach, empezar a trotar, o sea, empezar como de menos a más, ¿no? Y saber que es un proceso. No es que lo tengas que cumplir en X mes. Más bien, va a ser un hábito que se va a integrar a tu vida, ¿no? Que quizá eventualmente llegues a correr el maratón. pero que no sea el propósito final correr ese maratón, sino todo el camino, toda la construcción de hábitos que vas creando.
Sí, 100%. O sea, creo que tampoco hay que ponerle, como dices, temporalidad a las cosas, ¿no? Lo más divertido de lograr algo es el camino, ¿no? O sea, cuando logras algo, lo que te da mucho orgullo y satisfacción es todo lo que tuve que recorrer para llegar a este lugar, ¿no? Y el éxito no sería mejor si solo me lo... O sea, de, ay, tengo esto para ti. O sea, sí, qué padre, pero ¿qué tal todo el esfuerzo que hay detrás y el camino que recorrí para lograrlo? Se vuelve mucho más satisfactorio, por lo menos así ha sido mi experiencia. Y tengo aquí otra dudita interesante. ¿Qué onda con la alimentación en estas...? O sea, yo, a ver, la verdad, yo veo romeritos y ya, los quiero todos. Y llega de que, no sé, rol de canelo y lo quiero todo. O sea, quiero todo de todo. Y no por una cosa de, ay, no, me estoy limitando, qué horror comer. No, nada que ver con eso. Sino, sé que no está bien. O sea, sé que no es saludable tomarme 4 cafés, o sea, o 7 al día. Y lo tengo claro, pero aún así, pues es Navidad, ya sabes, es año nuevo, yo me voy a dar. Entonces, ¿cómo podemos tener esos hábitos de alimentación que sí son buenos para nuestro cuerpo? Y a lo mejor... alimentación sana, o sea, en esta época, ¿no? O sea, ¿sabes?
Sí, es súper común que en diciembre, fin de año, todos los hábitos se vuelvan locos, ¿no? Hay muchas fiestas, muchas reuniones, que si la posada, la fiesta de fin de año de la oficina, la fiesta de fin de año de las amigas, de la familia, o sea, mil, Navidad, Año Nuevo, o sea, es un mes realmente muy social, ¿no? Sí. Y yo creo que si bien todos los hábitos que vas construyendo, todos estos ladrillos, te van formando un estilo de vida. Pero yo creo que también diciembre es un mes en donde se nutren otras áreas. Se nutren otras áreas como más de corazón, digamos, ¿no? O sea, más de la familia, más de estar con nuestros seres queridos, de compartir. O sea, sí se nutren otras áreas que quizá se nutren a través de los romeritos, ¿no? Se nutren a través de una rosca, de un pastel, o sea, de esas recetas de la abuelita que lo prepara en Navidad. O sea, también nos estamos nutriendo de esa forma. Ahora, claro que sí, es este balance, ¿no?, de la vida, que finalmente es delicioso poder disfrutar sin culpa, porque es súper importante eso, que sea sin culpa, ¿no? Que digas, mi tía hace un bacalao delicioso todos los años y lo voy a disfrutar muchísimo porque además la amo y la adoro y va a estar aquí. Pero también, de alguna forma, tratar de no perderlo todo, ¿no? De no perder todos los hábitos que has construido durante todo el año. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es seguir con una alimentación saludable, ¿no?, la mayor parte del tiempo. Mucho de lo que pasa en diciembre es que justo, ¿no? Es como de, pues ya, diciembre...
Sí, de ya acaba el año, ya acaba todo. ¿No? ¿En cuánto tiempo se rompe un hábito? ¿Hay un tiempo? O sea, así como pues en 21 días puedes hacer uno
pues
nuevo.
En 21 días lo pierdes también. O en menos, ¿no? Porque son generalmente hábitos viejos, patrones viejos, que son como mucho más fácil de retomar. Si bien vas a ir a fiestas, vas a ir a reuniones, pero no todas las comidas son reuniones. O son cenas, o son, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, tratar de que todo lo que no sea como social, tratar de hacerlo lo más saludable posible, ¿no? Incluir más vegetales. Comemos muy pocos vegetales realmente. O sea, un adulto necesita entre 5 o 6 porciones al día. O sea, que son 5 o 6 tazas de vegetales al día.
Lo he estado haciendo todo mal.
Realmente, o sea, si nos ponemos a pensar, pues es muy difícil lograrlo, ¿no? Si no lo haces consciente. Entonces, quizá tomar más jugos verdes, incluir en cada alimento, en cada hora de la comida, incluir una porción de vegetales. Si vas a comer, no sé, una carne, un pollo, agregarle una ensalada, agregarle una sopa, agregarle algo más, o sea, ¿no? Que sea más fibra, que te dé más nutrientes, sobre todo fibra. Y en esta época del año, que se pierde muchísimo el tema de la fibra y hay después temas de digestivos, de estreñimiento, de colitis, justamente por este cambio de alimentación que hay en este fin de año. Entonces, yo me iría por ahí, hidratarte súper bien, ¿no? No solamente con ponche, no solamente con ponche y vino, sino estarte hidratando con agua natural, con tés, o sea, realmente enfocar mucho tu atención en estar bien hidratada, seguir haciendo ejercicio, ¿no? También se pierde mucho. Creo que diciembre y los gimnasios seguramente tienen estadísticas en donde tienen más bajas.
Obvio, que ya, ¿no?, es vacación, adiós.
Sí, en enero regresan, pero generalmente diciembre la gente deja de hacer ejercicio. Entonces, tratar de no dejarlo. O sea, aunque disminuyas el tiempo, ¿no? Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que me encanta, en donde, sí, y es muy bueno, lo recomiendo también, en donde habla mucho de que los hábitos, o sea, para construir un hábito tienes que hacerlo todos los días. Aunque sea, en muy poca cantidad, pero lo tienes que hacer. O sea, si no puedes ir al gimnasio, haz 10 minutos, haz 30 sentadillas, ¿no? Pero eso te ayuda a no perder el hábito. Porque ese día ya hiciste 30 sentadillas, ya hiciste ejercicio, aunque fueron 30, no importa, pero no lo perdiste. Entonces, tratar de no perder los hábitos, disfrutar, ¿no? Permitirte disfrutar, permitirte hacerlo sin culpa, ¿no? Disfrutarlo, comerlo, beberlo, o sea, de verdad es vivir en balance, que finalmente es parte de la salud, ¿no? El no autoexigirte tanto, o sea, todo lo que hemos hablado, creo que en fin de año es como un gran examen, ¿no? De todos estos temas y todos estos hábitos, en fin de año los podemos realmente poner en práctica.
Justo. Oye, pues muchas gracias. Estamos llegando al fin de este episodio, pero cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar estos tips de alimentación, de nutrición, a lo mejor recetas, porque eres chef. Entonces cuéntanos dónde te podemos seguir y encontrar toda esta info.
Sí, claro. Pues en mis redes sociales, tengo dos redes sociales. En Instagram es Anilu Wellness y tengo una cuenta específicamente de recetas de cocina, es cocina.experimenta. Ahí en Anilu Wellness pueden ver más información como teórica de nutrición, de alimentación, bienestar. Y en cocina.experimenta, recetas súper ricas, prácticas, saludables.
¿Y están fáciles?
Sí.
Ahí me vas a tener. Sí. ¿Cómo es?
Cocina.experimenta.
Voy a ser la fan número uno de cocina.experimenta. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Muchísimas gracias, amigues, por vernos en un episodio más de Abiertamente de Cotex por Todas. Nos vemos en el siguiente. Yo soy Lifer Torres y nada, les amo.
Gracias.
Felices fiestas.
Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas.